En Canal Extremadura Radio, La Torre de Babel, con Charo Calvo.
Bienvenidos una semana más. ¿Nos acompañan? Pues iniciamos el camino de la solidaridad. Hoy nos hacemos eco de la alegría de la Asociación ELA de la región por la decisión del Gobierno extremeño de aprobar medidas para quienes padecen esta enfermedad y también para sus familias. Están esperanzados y muy, muy ilusionados por poder tener el apoyo que necesitan para vivir, aseguran, dignamente. Nos lo cuentan enseguida. Estará con nosotros Lola Dorado, la presidenta de esta asociación en la comunidad. Además, nos haremos eco de un informe de Amnistía Internacional sobre vivienda y cerraremos con música que suena a fútbol y también, como no, a solidaridad. Todo eso y más aquí, en esta torre, construida con historias y reflexiones que hablan de un mundo mejor y más justo. Se lo decíamos al inicio, satisfacción en ELA Extremadura tras aprobarse en la comunidad autónoma el decreto de medidas urgentes para pacientes con esta enfermedad. Se muestran contentos porque las personas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa progresiva necesitan mucha, mucha ayuda económica para vivir con dignidad y se les abre un nuevo camino para ello también aquí en nuestra región. Estaban esperando algo así y parece que ya llega después de mucho trabajo y también de mucha reivindicación. Detrás de esas peticiones está, como no, la voz de Lola Dorado de ELA en nuestra comunidad, que ya está con nosotros. Estabais, sin duda alguna, esperando esta noticia, esas ayudas que ya parece que están ahí, ¿no?
Ha sido un paso adelante, una gran alegría. Recibo la comunicación de nuestra presidenta, María Guardiola, en que me dice ya, sale el decreto ley. Esto ha sido el 19 de mayo. Motivo de alegría para todos los enfermos afectados de Extremadura. El decreto ley se publicaba en el DOI en estos días y en ella se reconocen pues las medidas que estamos esperando. Por fin, la puesta en marcha del grado 3 plus para enfermos con extrema dependencia.
Con lo cual, eso supone para vosotros pues un alivio importante, pues, ¿no? Porque la economía se resiente, necesitáis atenciones, cuidados y esto supone para las familias, para vuestro entorno, pues algo vital.
Vital, de verdad, porque yo digo, la ELA no tiene cura, no tiene tratamiento, la esperanza de vida es breve, la evolución de la enfermedad es rapidísima, pero sí necesita cuidados, y cuidados elementales del que depende la vida. Y estos cuidados, en muchos casos, de 24 horas, en los que van a recibir estos enfermos que han solicitado, que tienen ahora mismo, que son unos 22 enfermos de ELA y 3 de otras enfermedades neurodegenerativa, en que se van a beneficiar de una cantidad económica que en Extremadura en concreto va a ser desde las 3.400 a los 10.000 euros. Según se necesita atención 24 horas o 5 horas, que es lo mínimo. ¿Qué significa esto? Que el enfermo va a tener esos cuidadores especializados, que va a ser el problema, y que esta medida se va a llevar a cabo. En Extremadura nos prometen en este decreto En dos meses esperamos que de verdad llegue a la cabecera de la cama, como yo digo, de estos enfermos de ELA, esa persona cuidadora que va a estar pendiente esas 24 horas para que no sufra un atragantamiento, para que tenga un mínimo de calidad, porque vuelvo a insistir, los enfermos de ELA somos pocos, pero las necesidades son muchas. Y el coste económico no hay familia que lo sufrague. Piensan que son 24 horas, que un mínimo de 4 cuidadoras, 3, digamos 3 por 8, 24, más los fines de semana y vacaciones. Ese coste es inasumible. Así que este primer paso del grado 3 plus, que son los enfermos más avanzados, supone una alegría tremenda, alegría que estamos esperando, y hasta ha sido el primer paso que hemos conseguido.
Porque, Lola, el coste aproximado, ¿cuánto puede costar a una persona con ELA y su entorno esos cuidados, por ejemplo, durante un mes?
Pues va a depender de todas las autonomías. Hay autonomías que tienen el coste, se hace estudio, en 12.000 euros, y en Cataluña, por ejemplo, están hasta 15 y 18.000. Mucho, muchísimo. Mira que tienen que ser cuidadores con un curso especializado. No escoger a una persona a ayuda a domicilio sin más. Tiene que tener una preparación. Y ese coste, pues, es elevado. es elevado, y sobre todo porque tiene que estar atendido en los casos de grado 3 plus las 24 horas. Un descuido de un rato en un respirador, un cambio de cánula, una flema que te llega, te mueres. O sea que necesitan 24 horas en los casos avanzados. En los casos, por ejemplo, en que solo se necesite el cuidado para las actividades de la vida diaria, pues a lo mejor con 8 horas te es suficiente, porque el resto del enfermo está, piensa que la ELA es una inmovilización de todos los músculos, se queda paralizado. Entonces, pues necesita constantemente alguien a su lado para moverte, para comer, para vestirte, para andar, para todo. Uh-huh. Aunque veamos muchas veces una persona, si muy padre también, no, esa persona está supeditada a que alguien le ayude para poder vivir. Y si no hay esa ayuda económica, hay casos de verdad en que la persona opta por la eutanasia. Y esto no lo podemos permitir. Yo hablaba ayer con otro médico y decía, gracias a la Junta que por fin ya ha conseguido esta ayuda tan esperada. Gracias porque el enfermo de ELA no puede esperar más. Porque de un mes a otro se agrava la persona y se muere. Es que yo quiero seguir siendo la voz de decir, nos urgen las ayudas. No podemos esperar más porque la gente se muere, de verdad.
El tiempo
no
corre, ¿verdad?
No dura el privilegio que yo llevo, más de 15 años. Eso no es lo normal. Lo normal es que en poco tiempo la persona se agrave, tenga una disfagia, una dificultad respiratoria y muera. Por eso nuestra alegría estos días es tremenda, porque por fin se ha dado un paso para que se haga realidad lo que llevamos pidiendo desde que se consiguió la ley ELA.
¿No será porque no sois peleones si habéis estado ahí?
No, yo digo, yo soy pesadísima. Tengo que agradecer que siempre que llamo a la Consejería, sea a la Consejería de Sanidad, sea a la manera, me abren la puerta. Pero de verdad la burocracia es lenta. La administración es lenta. Y no podemos permitir esa lentitud, de verdad. Necesitamos urgencia. Porque ¿cómo? Es increíble, desde el diagnóstico, en muchos casos de la vulva, no llegan al año. Son muertos. Entonces, ¿seguiré siendo la pesada de Lola que llama a una puerta?
No, para nada. Ni muchísimo menos. Haces lo que tienes que hacer.
Y que se haga realidad en que se tengan esos cuidados. Que nos cuiden, aunque no nos curen. Y ojalá llegue un día en que se nos cure. Pero el momento que tengamos esa calidad, ese bienestar que te ayuda. Porque te digo una cosa, quien sufre la ELA no es el enfermo, es toda la familia. El cuidador acaba agotado. Yo tenía familias extremeños en que ya te dicen, no puedo más. Es que está pendiente por un enfermo que le tienen que hacer todo. De cambiar los pañales, movilizar, lavar, vestir, quitar una flema. Y el cuidador hay que cuidarlo, de verdad. Entonces, yo creo que hoy, quien está contento en estos días es el cuidador. Yo hablaba ayer con una y le decía, por fin, dime, vas a tener a alguien que te haga que respire, porque el estrés que supone estar al lado de un enfermo de ELA es tremendo. Hay que vivirlo. Seguiré gritándolo. Es un paso adelante. En el grupo de enfermos de ELA de Extremadura, ya sabes que no tenemos sede, ¿verdad? La gente decía, ¡ay, qué alegría, hay que vivir! Y otros, sin embargo, me decían, pero solo los afortunados que tengan, vamos, afortunados no es la palabra, los que tengan este grado de 3 plus, que son los que teníamos el grado 3, un avance más en que se piden tres requisitos, una dificultad respiratoria, una disfagia, o sea, un grado más avanzado. Pero hay gente con los primeros síntomas que no llegan a recibir este coste económico. Otra cosa que viene en el decreto ley que hay que agradecer es que todos los enfermos de ELA se ha aumentado la parte económica que se recibía y ha pasado de 2.000 a 4.000 anual. Ya es algo.
Poquito a poco.
El fisio y tal. Y otra ventaja que tenemos en Extremadura, en este decreto, que no en toda la autonomía, es que no va a haber copago. Entonces va a recibir la ayuda sin que el enfermo tenga que aportar nada. Esa, digamos, ventaja y que se va a conseguir desde el momento que tú tengas ese grado 3 plus, con efecto retroactivo. Así que Extremadura al final vamos a conseguir un decreto ley con más ventajas que otras autonomías. Por lo cual me siento orgullosa. Quiero que se haga realidad. que en estos 2 meses se haga, porque si no, de verdad, a los meses iremos otra vez y iremos cumplir la palabra. Yo creo que hay una buena disposición de los políticos. Nos ha perjudicado no tener gobierno hasta ahora, hasta hace poco, pero bueno, paso a paso todo llega y la esperanza pues nos hace vivir con esa ilusión de que esto que tanto pedimos va a ser una realidad en Extremadura.
Te decía, Lola, además tenéis ese centro de la ELA, ¿no?, que se va a abrir construyéndose en Cáceres. ¿En qué punto está?
En Cáceres. Mira, la parte física de la obra estamos en plazo, como nos dicen, porque está previsto ahora en junio más o menos que se acabe. Falta un hablar y el capítulo que quizás va a llevar más retraso y que más me preocupa es el personal, el conseguir un personal especializado que hasta ahora en Extremadura no tenemos, que se va a conseguir que esos trabajadores tengan un curso de formación y se pueda, ojalá sea a final de año, esta realidad del orgullo de que Extremadura va a tener la primera residencia estatal. Eso lo digo siempre cuando estamos en reuniones de con ELA, digo que Extremadura, que muchas cosas decís que estamos en el culo de España, va a ser la primera que va a ofrecer una residencia a nivel nacional a los extremos de ELA. Eso es un orgullo, de verdad. Y no soy extremeña, pero me siento extremeña. Estoy deseando que se inaugure esa residencia.
Desde luego que sí.
Pero ya que tanta falta hace.
Es un proyecto.
Casos enfermos de verdad que viven solos, que no tienen medio, tremendo. Yo vivo realidades en lo que estoy viendo en Extremadura. Entendemos que el abrir la residencia ahora va a ser rentar de vida. Aparte que la residencia va a ser un lujazo. De verdad, va a estar dotada de las mejores cosas y ojalá con la preparación de los mejores profesionales.
Pues Lola, vamos a estar muy pendientes de ese plazo de esos 2 meses para la puesta en marcha de estas ayudas de las que hemos venido hablando hoy. Y también de la puesta en marcha de ese centro que va a ser pionero y referente a nivel nacional y que se pone en funcionamiento aquí en nuestra comunidad autónoma. Siempre es un placer hablar contigo, hacerlo con esa energía que tú tienes, con ese sentimiento y con esa emoción que le pones también y que al final nos transmites. No. Porque estas pequeñas cosas cambian la realidad de esa gente que quizás tiene dificultades en el día a día, pero que no deja de sonreír, de tener esperanza y de luchar por lo que considera justo, y yo creo que eres ejemplo de ello.
Bueno, gracias por tu palabra, gracias a Extremadura, porque siempre soy nuestra voz. Mi voz va perdiéndose, pero sigue gritando y sé que cuento con vosotros. Gracias, de verdad, de corazón. Y ojalá en 2 meses os diga, publicad por todas partes, decir con todas las voces de que esto es ya una realidad y que nos va a vivir mejor.
Lola, beso grande. Cuídate muchísimo. Hasta pronto.
Gracias.
Adiós.
Esto es La Torre de Babel en Canal Extremadura Radio.
Amnistía Internacional pone el foco en la vivienda, un problema, dice, cada vez más cercano. Conseguir una vivienda se ha convertido prácticamente en algo imposible. Hemos hablado ya con diversas ONGs aquí en el programa y todas señalan este mismo problema. Jóvenes que no pueden emanciparse porque no les da para tener un piso, aunque sea en alquiler. Desde Amnistía Internacional urgen medidas y lo hacen tirando de uno de los cantantes más conocidos del momento y que está ahora mismo de gira y que tiene una casita que, bueno, se llena de muchos famosos cada vez que hace un concierto. Adivinan bien, y está sonando ahora. Él es Bad Bunny y han tirado de su imagen para hacer llegar este mensaje del informe de vivienda. Diana Calderita, cuéntanos.
La ONG ha aprovechado que el artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, está de gira en España para llamar la atención de la clase política y de las administraciones públicas sobre la crisis de vivienda que atraviesa nuestro país, con frases como "la casa de Benito es pequeña, la crisis de vivienda es enorme".
Estamos frente al Congreso porque es más fácil entrar en la casa de Benito Bad Bunny que conseguir una vivienda digna en España. Este es el punto fundamental de una campaña que busca conmover y explicar por qué no se está resolviendo el problema de la vivienda en España. ¿Y por qué estamos ante el Congreso? Estamos ante el Congreso y ante todos los grupos parlamentarios porque quiero hacer dos comentarios importantes y una serie de medidas que vamos a pedir. Lo primero, esto es muy importante, el derecho a la vivienda no es de izquierdas ni de derechas.
Era la voz de Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional aquí en nuestro país. Decía que es más fácil pillar entradas para Benito que conseguir una vivienda digna. La ONG ha pedido al gobierno que aumente el parque de viviendas asequibles.
Entonces Europa tiene una, la media europea es del 9% en vivienda social, en España es del 1,7%. Estamos lejísimos de Europa, primer punto. El segundo factor, apenas se invierte, hay inversión pública en vivienda. Representa en España el 0,5% del Producto Interior Bruto, mientras que la media europea es el 1,2% del Producto Interior Bruto. Otro desastre.
Y es que encontrar una vivienda asequible se ha convertido en una preocupación diaria para miles de personas en España, jóvenes que no pueden independizarse, familias que destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y personas que viven con la incertidumbre de un posible desahucio.
Es decir, esto provoca una dificultad emancipatoria de los jóvenes. Por ejemplo, en España los jóvenes logran emanciparse con una vivienda propia a partir de los 30 años, en la Unión Europea a partir de los 26. Este es el tercer factor. El cuarto es muy importante, es la desprotección de la gente más vulnerable en el acceso a la vivienda con desalojos continuos. Para dar dos cifras muy sobrecogedoras, pero que reflejan las historias de muchísima gente. Del año 2013 al 2025 se llevaron a cabo 600.000 desalojos en España. Y si contamos desde el 2008, que empieza la crisis más fuerte, casi 1 millón de desalojos. A estos desalojos que se conocen, hay que añadir los desalojos invisibles. Es aquellos supuestos en que la gente se ve obligada a abandonar sus viviendas como consecuencia de que le suben el precio de alquiler y no lo puede pagar, o por decisiones de la propiedad relacionadas con la vivienda. Son los desalojos invisibles que tampoco quedan reflejados.
La Organización de Derechos Humanos advierte que el acceso a una vivienda digna está lejos de estar garantizado para todos y para todas.
Tradicionalmente se ha entendido que la vivienda es un bien, no un derecho humano. Y por lo tanto, la España ha priorizado siempre la vivienda como un activo financiero, porque había que hacer negocios y no. Para nosotros lo importante es que sea considerado un derecho humano. La ley de vivienda 2023 fue un primer paso importante, pero no suficiente.
Y mientras el debate sobre la vivienda continúa ocupando un lugar central en la agenda política y social, Amnistía Internacional insiste en que garantizar un hogar digno es una condición imprescindible para ejercer plenamente otros derechos y vivir con dignidad.
Y vamos a seguir hablando de cantantes y del poder de la música para cambiar realidades. Hay canciones que pueden mejorar la vida de la gente. Hay canciones que son capaces de revolucionar el planeta. Y claro, si detrás está el fútbol, ¿para qué queremos más? Una de ellas es esta que están escuchando de fondo, el Waka Waka, muy conocida porque además fue el himno del Mundial de Sudáfrica que ganó nuestro país, España. Y ahora viene Dai Dai. Quedan escasamente 10 días para que arranque el Mundial y también esta cita con el fútbol tiene su vertiente solidaria en la que participa Shakira. Llega de la mano, ya escuchan, de la cantante colombiana que nuevamente pone ritmo y voz a un evento como este. Después de Waka Waka llega esta canción, la canción de Shakira para el Mundial 2026, que convierte el fútbol en una causa solidaria. Así suena ese nuevo Dai Dai, que en los últimos días ha cosechado millones ya de reproducciones. El tema oficial del Mundial FIFA 2026 está interpretado por la cantante junto al artista nigeriano Burna Boy. La canción busca celebrar la unión entre culturas a través del fútbol, combinando sonidos latinos, pop y afrobeats, pero el proyecto va más allá de lo musical.
Dai Dai, la canción que he compuesto para este Mundial, es más que una canción de un Mundial. Es una canción que tiene un propósito, el de reunir fondos para destinarlos a programas de educación en el mundo donde hay niños que viven en condiciones de vulnerabilidad. Así que cada vez que suene la canción, cada vez que suene Dai Dai, cada vez que se visualice el vídeo, todos vamos a estar contribuyendo a que muchos niños reciban una oportunidad.
Los beneficios generados por Daidai se van a destinar al Fondo FIFA para la Educación, una iniciativa que pretende recaudar, escuchen, 100 millones de dólares antes de que concluya el Mundial. El objetivo, como escuchaban, facilitar el acceso de millones de niños y niñas a una educación de calidad. Y ojo, no solamente eso. Así hacía el anuncio la propia Shakira en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial. Bailará con los integrantes del grupo Triplet Ghetto Kids, que se ha hecho muy famoso mundialmente por sus coreografías. Esta es su historia.
La cantante acaba de anunciar que los chicos de Ghetto Kids de Uganda bailarán en el espectáculo del Mundial 2026. Una noticia que ha emocionado a millones de personas. ¿Pero cómo se hicieron tan conocidos? Todo empezó en un barrio muy humilde de Kampala, la capital de Uganda. Allí, un trabajador social, Dauda Kabuma, empezó a reunir a niños que vivían en la calle o en situaciones muy complicadas y les enseñó a bailar. La idea era darles algo más que una afición, un lugar seguro donde estar, estudiar y tener oportunidades. Al principio ensayaban al aire libre, en patios de tierra y sin apenas recursos. Pero en 2014 cambió todo. Aparecieron en un videoclip del cantante ugandés Eddie Kenzo, que se hizo viral en todo el mundo. Desde entonces no han parado de crecer, han colaborado con artistas internacionales, tienen millones de seguidores en redes y hasta consiguieron el famoso botón de oro en el programa británico Got Talent. A día de hoy son un ejemplo de esperanza para miles de jóvenes y ahora darán un paso más. Compartir escenario con Shakira en la final del Mundial 2026. ¿Qué te parece?
¿Qué les parece? Más que un himno deportivo, Daidai se presenta como una iniciativa que busca aprovechar la enorme visibilidad del Mundial para impulsar una causa educativa internacional, convirtiendo cada reproducción, ya lo saben, de la canción en una contribución a un proyecto solidario. Y nosotros, por supuesto, queremos contribuir también a ello. Así que acabamos con este tema. Nos escuchamos, ya lo saben, en 7 días, aquí en Canal Extremadura Radio.
Shakira. We are ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We're ready.
We're ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We're ready.
We are ready.
We are ready too.
Your news from the day you were born, that here in this place you belong. Just strong, strong.
All the tears and the pain, you've been there through it all.
never.